Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
5 de abril. Hoy es la fiesta de San Vicente Ferrer. Comienza aquí El Espejo. Las 13:33, de nuevo es viernes. Oye, feliz Pascua, que todavía estamos en esta octava. Recibe el saludo de Álvaro Tajadura cuando abrimos este espacio de información y análisis de todo lo que acontece en la vida de la Iglesia en Burgos. Para trasladarte toda la información, contamos con la valiosa ayuda del incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Quién nos adelanta ahora los contenidos de nuestro programa de hoy?
Hoy calentaremos motores para irnos de cross a favor de la ELA y desde la parroquia de San Cosme y San Damián. Allí, días atrás, se realizó un acto alternativo a la procesión del encuentro que se suspendió a causa de la lluvia, como otros muchos actos, pero que a tenor de la Junta de Semana Santa se ha vivido con intensidad, como nos explicará su portavoz. Y en la semana en que ha comenzado la campaña de la renta, hablaremos con la ecónoma diocesana Mariola Relova, que nos explicará por qué marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración. Y en nuestra historia de la semana, hoy viajaremos a través del tiempo, ante la celebración del 950 aniversario de la creación de la diócesis de Burgos, conoceremos algunos de sus principales hitos.
Y en la agenda, Raúl, también en previsión algunos actos en los que participar.
Por ejemplo, mañana sábado tenemos un encuentro diocesano de jóvenes con las miras puestas en cuidar la relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y en Aranda, Pasacalles solidario con música a favor de Cáritas. Y el domingo, un concierto de Pascua en la Catedral.
Gracias, Raúl. Y hoy en la recta final de nuestro programa queremos charlar con el vicario territorial, es Julio Andrés Alonso. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
Y con él queremos charlar de eso que está tan de moda, las unidades pastorales, que quizás no sabemos lo que son, Julio.
Pues yo te lo voy a resumir. Yo creo que son sobre todo un instrumento para crecer en comunión y en corresponsabilidad, es decir, en trabajo conjunto entre laicos, sacerdotes y vida consagrada, y todo ello para la misión, que es lo que tenemos que hacer, evangelizar.
Pues si te parece, Julio, abordamos todas estas cuestiones en la recta final de este espejo que tú, como nos escuchas, prevés que viene cargado de contenidos y yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí, al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Semana Santa atípica.
Esperábamos agua y por fin llegó, haciendo que sea real ese refrán de que nunca llueve a gusto de todos. La borrasca Nelson ha obligado a modificar el programa de actos de estos días de pasión que hemos vivido la pasada semana. Algunas procesiones tuvieron que desarrollarse a cubierto, otras directamente se suspendieron y otras se disolvieron ante la irrupción, de un chaparrón. Con todo ello, el portavoz de la Junta de Semana Santa en Burgos, Jaime Prado, aplaude el trabajo y la devoción de los cofrades.
Quizás, evidentemente, no hemos podido escenificar en determinadas procesiones pues esa devoción, ¿no?, en la calle tan esperada, esa bendición de nuestros titulares. Pero bueno, hemos tenido que adaptarlo a través de, insisto, actos más íntimos en cada parroquia, organizados, yo creo que brillantemente, por las cofradías, donde se ha vivido una emoción y un recogimiento quizás especial.
Sea algo lógico de esta Semana Santa es que en cuanto acaba una pensamos en la siguiente y después de las lluvias las cofradías trabajan ya para preparar la próxima Semana Santa.
Pues esperemos ya poder ponernos a trabajar por una Semana Santa 2025 donde el tiempo nos acompañe y con una ilusión máxima que por supuesto trasladamos a todos los burgaleses y que damos las gracias a todas las cofradías por su trabajo intenso y su ilusión cada día de esta, insisto, pasada Semana Santa.
La parroquia de San Cosme y San Damián prepara para este domingo un cross urbano.
Una competición que aunará a corredores de toda la provincia en un circuito solidario. El dinero recaudado de la venta de dorsales se destinará a la Asociación de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica de Burgos. Diego Mingo, vicario parroquial de San Cosme y San Damián y uno de los coordinadores de la iniciativa, explica su finalidad.
Quiere ser una fiesta del deporte y una fiesta de la solidaridad. Una fiesta del deporte porque serán muchos los corredores que desde las categorías menores participen hasta los más adultos en cada uno de los circuitos preparados y también una fiesta de la solidaridad, porque con ello queremos ayudar a los afectados por la enfermedad de ELA, haciendo también lo que hicieron nuestros santos patronos: caridad, solidaridad y entrega.
El pasado miércoles comenzaba la campaña de la declaración de la renta.
Ante la obligación de rendir cuentas con Hacienda, la Archidiócesis de Burgos vuelve a hacer una llamada para no olvidar marcar las casillas destinadas a la Iglesia y a fines sociales. 90.928 declaraciones llevaron en Burgos marcada la casilla el año pasado, algo más del 44% del total. La ecónoma de la Archidiócesis, Mariola Rilova, presume de que los burgaleses siguen estando en cabeza de los españoles que marcan esta casilla.
Lo que sabemos es que Burgos es la quinta delegación de Hacienda donde más se marca la casilla, por detrás de Ciudad Real, Jaén, Badajoz y Ávila. Nosotros somos los quintos, entonces pues esperemos tener pues esa acogida incluso mayor, ¿no? Sobre todo con la campaña tan preciosa que se ha hecho este año, ¿no? Precisamente de personas que no marcaban la casilla, que fueron por distintos centros y vieron la actuación que hace la Iglesia independientemente de tu creencia y independientemente de tu ideal, sino que lo que se intenta es ayudar a todas aquellas personas, vamos a decir, necesitadas.
Un gesto por el que no pagas más ni Hacienda te devuelve menos. Un dinero que recibe la Iglesia en Burgos gracias a un fondo de distribución solidaria de la Conferencia Episcopal para realizar numerosos proyectos sociales.
A nivel nacional, ha habido 8,7 millones de personas que han marcado la casilla de la X, que han sido 209.000 declaraciones más de contribuyentes que lo han hecho. Y la media es que cada contribuyente aporta 41,2 euros. ¿En qué lo utilizamos? En los centros de orientación familiar, en los centros de educación que tenemos nosotros como diócesis, que son cinco centros, en los centros de atención penitenciaria, en centros de atención a mujeres maltratadas, en nuestro propio centro de orientación familiar, en Cáritas, o sea, tenemos infinidad de proyectos.
Pues precisamente uno de esos lugares donde se destina el dinero de la X es el Centro Diocesano de Orientación Familiar.
Un centro gratuito que tiene una doble finalidad: la educación afectivo-sexual entre jóvenes y acompañamiento a problemas que atraviesan cualquier tipo de dificultad. Javier Arribas es el coordinador de este centro.
Tenemos el de prevención formación, donde hacemos sobre todo, trabajamos todo el tema de educación afectivo-sexual en varios colegios de aquí de Burgos. Y luego también pues trabajamos con las familias en concreto, ¿no? Familias que ya tienen una dificultad, una situación difícil que superar. Trabajamos en relaciones en la pareja, en el matrimonio, trabajamos en las relaciones padres-hijos, trabajamos también en situaciones de embarazos inesperados. Bueno, atendemos de forma individualizada, personalizada, pues a todas estas personas que lo solicitan.
Antonia no marcaba la X de la Iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Con el lema Peregrinos de Esperanza, la Iglesia celebrará el año próximo el 2025 aniversario del nacimiento de Cristo, un año jubilar que en Burgos coincidirá con el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a la ciudad.
Con este motivo, Arzobispado, Cabildo y Fundación Consulado del Mar han firmado un convenio para la realización de diferentes propuestas culturales, entre ellas la puesta en marcha de una exposición que bajo el nombre de Legados recorrerá la provincia y exhibirá valiosas obras de arte. Así lo explica el arzobispo, don Mario Iceta.
Y luego una exposición que nos parece bonita a nivel de toda la provincia, que puede ir girando por diversos lugares de la provincia, que llamamos legados, ya se ha hecho en otras ocasiones, donde se pueden exponer el inmensísimo y vasto acervo cultural que tenemos en la archidiócesis.
Aunque, sin duda, la propuesta estrella será una exposición en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de cuadros de Sorolla.
Una exposición realmente profunda, amplia y magnífica para venir de las mejores obras de este reconocido pintor, que ya tiene una obra, supongo que la conocen, en La Cartuja. Es verdad que es una obra quizás que rompe un poco la idea que podemos tener de Sorolla, de ser el pintor de la luz. Sorolla es un pintor de una producción muy amplia y muy variopinta, ¿no?
Pues por lo que parece, este 950 aniversario es algo importante a festejar, y porque somos hijos de nuestra historia, hoy queremos dedicar este espejo a conocer un poco más en profundidad la historia de la Iglesia en la provincia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Existen noticias de un cristianismo primitivo en torno a los Montes de Oca, que llegó a ser incluso sede episcopal. De hecho, tenemos algún documento de esta época.
Sí, las actas del Concilio de Toledo del año 589. Ahí hablan de la participación del obispo de Oca en esta reunión. Como curiosidad, hay que recordar a nuestros oyentes que de esta sede, ya extinta, fue titular el hoy Papa Francisco mientras fue obispo auxiliar de Buenos Aires.
La cosa es que con la invasión musulmana los cristianos tuvieron que cambiar de lugar.
Con la llegada del Islam a la península, Oca es destruida. A partir de este momento y durante los siglos 9 al 11, encontramos obispos que residen en diferentes lugares como Amaya, Valpuesta, Muñó, Sasamón, Oña o Gamonal. Hasta que finalmente, en el año 1075, el rey Alfonso VI cede como residencia al obispo Don Simón su palacio, estableciéndose definitivamente la sede episcopal en la ciudad de Burgos, hecho del que se cumplirán 950 años. Para el rey, la de Burgos tenía que ser tenida como madre y cabeza de todas las iglesias de Castilla.
Y algunos de los hitos de la historia de la iglesia en Burgos han quedado reflejados en unos lienzos que decoran el salón del trono del Palacio Arzobispal de la Casa de la Iglesia. Nosotros hemos querido prestar atención a algunos de estos murales, obra del pintor Gustavo Astoy, y lo hemos hecho acompañados del profesor inmérito de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología, Saturnino López.
Entre esos hitos destacan el concilio, celebrado en Burgos en el año 1081 por impulso del Papa Gregorio VII. ¿Sabías que aquí se decidió precisamente que en toda la península se dejara de celebrar la Eucaristía en rito mozárabe y se comenzara a usar el latín? Sí, así lo explica el propio profesor.
Hay una anécdota que dice que como fiesta se celebró un torneo en el Parral y en ese torneo y en ese juicio de Dios que decía, pues el pueblo quería que permaneciese la liturgia de siempre, la liturgia visigoda, y echaron dos códices al fuego, de liturgia visigoda y de liturgia romana. Y parece que se quemaba el de la liturgia romana y el mismo rey lo sacó de un puntapié para que no se quemase y permaneciera.
La nueva diócesis resistió los tentativos de Tarragona y de Toledo de anexionarse como sufragánea a Burgos. De hecho, en el año 1097 quedó sometida directamente al Papa. Y así, la madre de todas las iglesias de Castilla creció.
Y en 1221 se comienza a construir la Gran Catedral Gótica. Ese es el siguiente cuadro que ha estado presente junto a la fachada del Sarmental durante todo este octavo centenario.
Aquí aparece el rey San Fernando III con su esposa, doña Beatriz, y el obispo don Mauricio, que él había estudiado en París. Y allí había visto y visitado varias catedrales del arte gótico francés. Y San Fernando pues era primo carnal de Luis III de Francia. Y lógicamente parece que se intercambiaron arquitectos como Juan de Champagne, y hay una similitud, en cierto modo, con Notre Dame de París.
Durante la Edad Media, la Iglesia de Burgos también regala a sus hijos más ilustres.
San Íñigo de Oña, Santo Domingo de Silos, San Sisebuto de Cardeña, San Lesmes, San Amaro, San García, San Julián, San Juan de Ortega, Santa Casilda, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, así una lista que sigue creciendo. Burgos sigue creciendo y la construcción de la catedral, en ella trabajan los más ilustres artesanos de la época y se viene abajo su primitivo cimborrio. Y ante su reconstrucción por obra de Juan de Vallejo, el Papa eleva como regalo a la Iglesia de Burgos a la categoría de archidiócesis y a su pastor a la de arzobispo, un reconocimiento obrado por el rey.
Y cuando llegó en la inauguración, Felipe II quedó perplejo, quedó admirado y dijo: esto es más obra de ángeles que de hombres. Y había sido toda la ciudad la que en 30 años se había empeñado, de suerte que Felipe II tomó la determinación de hacer archidiócesis a Burgos el año 1574.
Y aún nos queda algún cuadro más de los que cuelgan en el Salón del Trono. La visita a Burgos para fundar su último monasterio de Santa Teresa de Jesús, que vino a la ciudad con el padre Gracián.
Un arlanzón crecido y un frío terrible arreciaba la ciudad. Teresa rezó al Santísimo Cristo de Burgos y tuvo que aguantar las mofas de los vecinos del barrio de Vega. Escucha, porque de boca de Santa Teresa les viene a esta gente el mote de chamarileros.
Después de coger un enfriamiento al cruzar el río, ahí está la anécdota, así tratas a tus amigos, les dice, efectivamente, así trato a mis amigos. Y por eso tienes tan pocos, le contestó con el gran humor que tenía Santa Teresa. Y aquí vemos esa entrada por cerca de la iglesia de San Cosme. La mirada desde los balcones, los niños, se ríen un poco de una monja descalza con un fraile, y la anécdota, pues ahí va una monja con un fraile, el otro se preocupa y dice, deja esos que son unos chamarilleros, unos vendedores de baratijas.
Pues Burgos siguió su curso en la historia. Aquí se edificó, por ejemplo, el primer seminario tras el Concilio de Trento. En 1916 se derriba el antiguo Palacio Arzobispal para dar amplitud a la catedral y se construye uno nuevo junto al actual Palacio de Justicia. Y aquí, hoy, numerosos cristianos siguen siendo iglesia, continúan construyendo reino. En 2025 celebraremos el 950 aniversario de la constitución de esta diócesis y también hoy y ahora la iglesia en Burgos sigue caminando. Muestra de ello es nuestro siguiente tema aquí en El Espejo.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Unir comunidades pequeñas para seguir siendo iglesia, para seguir viviendo la fe en comunión. Esa es la filosofía que subyace en esta tendencia de formación de unidades pastorales. Unas estructuras cuya puesta en marcha ha quedado diseñada en un proyecto marco y que van siendo una realidad progresiva en la Archidiócesis de Burgos. Y coordinando este trabajo se encuentra el vicario territorial Julio Andrés Alonso, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos en El Espejo. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes para ti y para todos los radioyentes.
Esto de las unidades pastorales puede sonar un poco a sálvese quien pueda.
No. Justamente lo que tratamos, como decía un poco al inicio, es de seguir viviendo en comunión. Vivir en comunión es sentirnos parte de un proyecto, sentir sobre todo lo nuestro más que lo mío. Y sobre todo yo creo que las unidades pastorales tienden a fortalecer la corresponsabilidad, es decir, sentirnos en ese proyecto, tanto los laicos como miembros de la vida consagrada como los sacerdotes. Y como decía en ese titular que daba al inicio, todo ello tiene solo una finalidad y un objetivo, que es el objetivo de la Iglesia, que es la misión, ¿no? Ahora que estamos en Pascua, pues es anunciar con nuestra vida y con nuestro testimonio al Cristo resucitado, ¿no? La buena noticia y eso que acabas de decir tú, el crecimiento del reino de Dios en nuestro mundo.
La verdad, Julio, es que se lleva también muchos años dando vueltas al asunto porque la realidad es evidente, cada vez las comunidades son más pequeñas, el clero disminuye, la práctica religiosa y la implantación en la vida de la Iglesia, pues la implicación directa en la vida de la Iglesia de muchos laicos también decae. ¿A qué puede ayudar la formación de unidades pastorales?
Sí, yo creo que sobre todo puede ayudar a dar respuesta a este mundo en el que vivimos. Es decir, yo haría eco de las palabras del Papa al Evangelii Gaudium, que yo creo que es donde nos señala un poco este nuevo mundo que están haciendo. El Papa señala un cambio de época, que no sé si somos realistas y conscientes de lo que estamos viviendo, y las unidades pastorales quieren ir en esta línea. Y recuerdo un poquitín lo que decía el Papa en la Evangelii Gaudium, nos invita a la conversión pastoral para responder a este cambio de época. Y cuando señala la conversión pastoral, señala como tres campos, ¿no? Dice conversión en el campo personal, en el campo personal, en el campo comunitario y en el cambio de estructuras. Y aquí es donde, diríamos, enclavamos las unidades pastorales en la conversión pastoral de las estructuras para responder bien a este cambio de época. Y de hecho, en la Asamblea Diocesana, cuando tomamos un poco este camino de la conversión de estructuras, hablábamos de la reorganización, ¿verdad?, en nuestra diócesis. Es cierto que de este tema venimos hablando hace muchos años, pero yo creo que un año clave fue el 2016, que es cuando empezamos una nueva programación, y ahí yo creo que a partir de ahí en los arciprestazgos y en las parroquias fuimos más conscientes de la necesidad. Y como digo también anteriormente, pues el Papa yo creo que va dando muchas pistas para poder recorrer este camino.
Hablas de conversión también de estructuras al servicio de la evangelización. No sé si realmente es una conversión o a veces podemos tener la impresión de que es un sumar más trabajo para crear nuevas estructuras sin acabar de adaptar las anteriores.
Yo creo que es crear esta estructura para facilitar el trabajo. Es decir, para que el trabajo, cada uno estemos justamente en el lugar que nos toca, ¿no? Lo que señalaba antes de la corresponsabilidad, ¿no? Que el laico, que el sacerdote, que los miembros de la vida consagrada sumemos. ¿Y cómo sumamos? Pues ocupando cada uno el trabajo, la tarea que nos es encomendada y que es propia nuestra, ¿no? Y yo creo que eso lo que va a hacer es facilitar. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir parte de un proyecto común, que yo creo que es justamente lo que llevan las unidades pastorales.
Vivimos en un mundo cada vez más fragmentado, ¿no?, donde la tendencia a la unión no es una de nuestras más destacadas virtudes, vamos a decir así. ¿Tú crees que los nacionalismos y los regionalismos también son una rémora para crear unidades entre parroquias diferentes? ¿Cómo crear unidad sin que cada parroquia pierda su propia identidad?
Sí, yo creo que ese es uno de los retos y de los desafíos. Nadie dice que crear unidades pastorales sea fácil. Yo creo que sí que es el camino que se nos marca y el que tenemos que recorrer, pero no es fácil. No es fácil, pues, porque estamos acostumbrados, como decía antes, quizás a potenciar más lo mío. Las unidades pastorales nos crean una mirada más amplia para ir trabajando sobre lo nuestro. Claro, cuando uno trabaja sobre lo nuestro, quizás tienes que perder algo de lo tuyo para potenciar lo de los demás. Pero también es cierto que cuando vemos al otro como alguien que también puede aportarme, que puede enriquecer mi realidad o esa realidad común, yo creo que es más fácil abrirse desde ahí, ¿no? No desde nacionalismos y regionalismos que lo que hacen es mirarlo exclusivamente tuyo, sino al revés, el que tengo al lado me puede aportar. De hecho, una de las ideas que hay en las unidades pastorales es también poder recorrer pues todo eso que se llama colaboración, ¿no? Es decir, cómo podemos colaborar unos con otros, ¿no? Cómo podemos enriquecernos, cómo podemos ayudarnos. Ese es el camino.
Desde tu experiencia de acompañamiento, en el poco tiempo que nos queda, esas parroquias que están empezando a caminar en unidades pastorales, ¿qué consejos les darías de cara a lograr verdaderamente una unidad de acción?
Yo lo que les aconsejaría, que creo que ahora mismo es lo más necesario, porque sí que en algunos sitios se van dando pasos muy importantes, es potenciar todo lo que es la tarea en equipo. Creo que eso es clave. Es decir, cómo trabajar en equipo, cómo hacer una programación en equipo, cómo revisar en equipo. De hecho, pues uno de los rasgos básicos que tenemos en las unidades pastorales es el equipo pastoral, que es el equipo compuesto por laicos, vida consagrada y sacerdotes, ¿no? Creo que desde ahí se nos abre un campo estupendo y de futuro que puede hacer pues que esa evangelización sea más actual y también que esa evangelización salga más, o sea, no se quede dentro de las parroquias, sino que salga más a anunciar al Cristo resucitado a todas las personas con las que nos encontramos. Esto que estamos hablando últimamente, ¿verdad?, del primer anuncio.
Pues antes hablábamos de la historia de la diócesis. Este es el futuro, es un camino de no retorno.
Yo creo que sí.
Bueno, pues Julio, te agradecemos que nos hayas acompañado en este espejo. Gracias por habernos abierto un poco más los ojos sobre lo que significan estas unidades pastorales. Y nosotros lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Tú te quedas en este Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pasa un feliz fin de semana.